presidente de la Central Unitaria de Trabajadores tras asegurar.
Noticia en Caracol Radio.
6:01 a.m. El mundo político pendiente de decisiones importantísimas que tienen que ver sobre todo con el futuro de los colombianos y la posibilidad de que más personas interesadas en llevar las riendas de este país hacia el futuro, pues tomen decisiones importantes sobre su vida, sobre su actividad política y, como digo, sobre el futuro de todos los colombianos. Es un gusto saludar a esta hora al señor gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Gobernador, buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio.
Bueno, buenos días, Gustavo, a usted, a la mesa de trabajo y a todas y todos los oyentes.
Gobernador, en los últimos días hemos estado muy pendientes de usted, de una decisión importantísima para el país, para usted, para su familia, para el departamento, en el sentido de si da un paso al costado en lo que tiene que ver con el departamento de Boyacá y emprende una posibilidad muy clara en términos de candidato presidencial, o de si se queda en la gobernación y las fichas políticas pues toman una alineación totalmente diferente. Gobernador, yo se lo pregunto de frente a esta hora en Caracol Radio, ¿usted va a renunciar a la alcaldía de Boyacá para dedicarse a la campaña presidencial o se queda como gobernador?
No renunciaré a la gobernación ni dejaré de liderar esta tierra. Es el compromiso que asumí con los campesinos hasta el 31 de diciembre del 2027 y así continuará siendo. Obviamente no es una decisión fácil, pero bueno, creo que es lo correcto y tengo paz en que es la decisión acertada.
Gobernador, a pesar de muchos contactos, de muchos cambios de luces, de muchas reuniones, de mucho cotilleo político, algunos sostienen que usted había pensado en no lanzarse porque no tenía seguro el respaldo del progresismo y, por supuesto, del presidente Gustavo Petro. ¿Es así?
Bueno, algunos creen que la política debe supeditarse a las personas y yo creo que no puede ser así. Yo creo que la política está por encima de los personalismos. La política debe estar dedicada a pensar en cuál es la solución a los problemas de la sociedad. Y bueno, yo creo profundamente en que el anhelo de cambio que los colombianos sienten y que tuvieron al votar por el presidente Petro, incluso por el presidente Rodolfo, que representaba también un cambio de cierta manera, pues está sin resolverse y debe seguir trabajándose alrededor de eso. Yo había pensado y pensé seriamente en lanzarme porque creo que Colombia merece un líder que en vez de polarizar una, yo siempre dije en el 2022 cuando aspiré, Gustavo, a la presidencia por primera vez, que una casa dividida entre sí no prevalece, y eso me lo enseñó mi papá leyéndomelo en la Biblia, que para mí es muy importante, y creo que este país merece reconciliarse, reencontrarse, tender puentes, y el tiempo que estuve pues animado y entusiasmado, o todavía me entusiasma eso, pero si algo me entusiasmó es ver la posibilidad de que personas tan distintas en la política pudieran reencontrarse y encontrarse y tener un camino juntos y ponerse de acuerdo en lo fundamental, y bueno, eso fue lo que me entusiasmó. Ahora, como diré en el video que grabé y que publicaré en un tiempito, en media horita, aquí mi abuelo me enseñó que es campesino, Gustavo, que la palabra hay que honrarla, la palabra hay que cumplirla, que lo que se promete se cumple. Y pues yo les prometí a los campesinos que iba a construir una Colombia grande hasta el 31 de diciembre del 2027 y eso haré y en eso trabajaré hasta esa época.
Estamos hablando con Carlos Amaya, el señor gobernador de Boyacá, que ha decidido no aspirar en este momento a la candidatura presidencial y quedarse al frente del departamento de Boyacá. Gobernador, uno es humano, uno tiene tentaciones, uno tiene pasiones por dentro, y yo sé que usted es muy cercano, como dice, a los campesinos de Boyacá. Para tomar esta decisión de no presentarse, ¿usted conversó con ellos? ¿Usted recorrió los municipios? ¿Usted los tanteó en el mejor sentido de la palabra?
Sí, claro, estos días he tenido una difícil situación aquí en mi tierra de una ola invernal muy fuerte. Ha llovido durísimo y muchísima agua ha caído a esta tierra, aunque el agua es una bendición para los campesinos, cuando es en exceso nos hace perder puentes, vías y hemos tenido realmente problemas muy serios y eso me llevó pues a ir a diferentes municipios a atender la emergencia y pues sin preguntárselo, incluso en muchos lugares los campesinos me decían: por favor, gobernador, no renuncie, lo necesitamos acá, otros pues sin entender bien las inhabilidades y las incompatibilidades y que la Constitución dice que debería renunciar un año antes, es decir, hasta mañana tenía plazo, me decían láncese a la presidencia, pero no renuncie a la gobernación, que aquí lo necesitamos. Entonces siento que tengo un compromiso con ellos, siento que ellos confían en mí, confiaron en mí, y bueno, yo creo que tengo que hacer lo correcto. Incluso estuve en la vereda del Pozo, le confieso, Gustavo, el pasado sábado, que es donde nació mi papá, mis abuelos, donde aprendí a echar asadón, donde conocí el amor por la tierra, y bueno, y allí también reencontrarse uno con esa naturaleza, preguntarse por qué hace política, y bueno, cuáles son las motivaciones, hablar con los vecinos, caminar con ellos, eso me sirvió mucho. Y fui a donde don Victoriano en Úmbita, es un campesino que para mí es muy importante, que es muy simbólico porque se parece mucho a mi abuelo Leodoro, pero además tiene una sabiduría, o sea, que solo puede venir de Dios, y fui a consultarle a él también, y él me dijo que era bueno que terminara aquí, que quedara bien con los campesinos, y que hiciera algo grande por Boyacá, que pudiera ser ejemplo para Colombia, y que fuera conocido como aquel que lideró a Boyacá y que dio ejemplo a Colombia. Entonces, eso vamos a hacer, y bueno, tengo paz en mi corazón. Por supuesto, no es tranquila la decisión, porque pues cuando tantas cosas se juntaban, decían muchas personas, los astros se le alinearon, y otra persona decía, la Virgen se le apareció, y una oportunidad esta solo se presenta una vez, pues los tiempos de Dios son perfectos, y este es el tiempo para cumplir mi palabra y para quedarme siendo gobernador.
Diana Saray, la escucha el señor gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que sigue siendo el gobernador. Adelante, Diana.
Gobernador, la información que nosotros teníamos aquí en 6 AM de personas muy cercanas a usted era que usted tenía todo, absolutamente todo listo para lanzarse a la presidencia, pero que lo tenía ahí frenado era el tema jurídico de la inhabilidad. ¿Usted definitivamente toma esta decisión de quedarse porque jurídicamente no era viable lanzarse a la presidencia de la República?
Bueno, tuve muchas reuniones con abogados, yo no soy abogado, soy ingeniero electrónico, pero tuve la posibilidad de hablar con varios exmagistrados, expresidentes del Consejo de Estado, y para mí, digamos, es claro, meridianamente claro, que la ley 617 del 2000, que fue modificada por la ley 2200 del 2022, cuando habla de incompatibilidades, como una sentencia del Consejo de Estado lo deja claro, que es del 2013, a propósito de un boyacense que no conozco, pero los boyacenses son famosos no solo porque ha tenido 14 presidentes de Colombia esta tierra, sino porque ha tenido grandes juristas, dejó claro que el legislador no puede decir que incompatibilidad puede ser algo que supera la Constitución, porque en últimas es una inhabilidad para ser presidente, y que la inhabilidad no puede superar lo que está definido por la Constitución, porque recordemos que el artículo 4 de la Constitución incluso dice que si hay alguna controversia entre alguna ley y la Constitución, prevalece la Constitución. Así que yo creo que para cualquier colombiano que quiera ser presidente, la única inhabilidad es la que está en el artículo 139 y es constitucional. Para mí es claro eso. Por supuesto, hay opiniones respetables de muchos abogados importantes que podrían indicar lo contrario, pero yo creo que pues la Constitución, que es nuestra Carta Magna, es la que define taxativamente sobre esa inhabilidad, así que por ese lado yo estaba tranquilo.
Gobernador, mucha gente se pregunta ¿qué va a hacer ahora? Por supuesto, usted no participa en política, pero tiene una inquietud por en quién quede el país, en manos de quién quede el país para los próximos 4 años, y hay muchos caminos: sumarse al progresismo, que está muy lejano de Claudia López, acercarse con muchos de los verdes que a usted lo respetan, lo aprecian y lo ven también como un líder, a esa Claudia López que era parte de los verdes hace un año largo. ¿Qué va a hacer para la contienda presidencial? ¿Por qué lado están su corazón está por qué lado? ¿Por dónde la...?
Bueno, pues yo, por supuesto, siendo gobernador y quedándome aquí, no puedo participar en política. Yo creo profundamente en algo, Gustavo, y es que, como lo dije, el deseo de los colombianos de cambio no ha sido resuelto. Yo seguiré trabajando de la mano del presidente, eso es lo que me corresponde hacer. Algunos creen que yo me volteé, que voté por Rodolfo y que ahora soy petrista. No, yo no soy petrista, y creo que mi papel y lo que me corresponde es trabajar con el presidente por sacar proyectos adelante. Es más, de tantas especulaciones que se hacían, yo me reuní hace 2 días con el presidente en Palacio, hace 15 días en Palacio también otro martes, viajamos de Saravena a Bogotá, y la mayor parte del tiempo hablábamos era de la necesidad de transformar el campo en Boyacá, de la necesidad de tener maquinaria verde suficiente para darle alternativas de mayor productividad a los campesinos, de la necesidad de crear energía alternativa, escenarios de energía alternativa desde Genza aquí en Boyacá, porque aquí hay alta radiación, de la necesidad de crear universidades públicas en los distintos lugares. Hablamos de la universidad que yo construí en Puerto Boyacá, de la que estamos haciendo en Suatá. Es decir, hablamos de temas que nos unen y que nos permiten encontrarnos en ese camino de la transformación de Colombia, de la necesidad de darle títulos a los campesinos. Aquí en Boyacá tenemos 350.000 títulos de falsa tradición, y en ese camino nos encontramos y seguiremos. Y digo esto para decir, mi papel como gobernador es seguir haciendo esas tareas, la necesidad de que Boyacá tenga un tren desde Bogotá hasta Belencito, a Sogamoso, de mediana velocidad. Avanzamos bien, yo creo que vamos a dejar eso establecido en estos 4 años, espero yo, con unos estudios y diseños a detalle, poder tener un contrato firmado. Ya tenemos la prefactibilidad, esperamos con el gobierno nacional tener la factibilidad, se está mejorando el corredor, ya van 40 kilómetros contratados para aumentar la velocidad, vamos a aumentar la carga desde Boyacá a Bogotá, un tren que conecte desde el corredor central desde Bogotá hacia el Magdalena Medio, que esperamos pase por Boyacá. Pero por supuesto, pues también hay que entender que en esta polarización tan grande que hay, pues se requiere también de liderazgos que traten de reconciliar, y eso es lo que yo espero que pase, que aparezca alguien que pueda juntar ese deseo de cambio, pero también con la necesidad de tener un país productivo, que tengamos un país que pues logre desarrollarse, que logre crecer y que logre sacar reformas sociales que se requieren y que el país espera, sobre la base de los consensos y no de la polarización. En el verde pues había un entusiasmo increíble, incluso ayer yo le cuento, querido Gustavo, en la noche llamé a mi amigo Rodrigo Romero, el presidente, que pues estaba muy entusiasmado con la idea de que me llamara y me decía, oiga, es que todos los verdes de Colombia llaman emocionados con la idea de que usted sí se va a lanzar o no, y explicándole un poco, pues me decía, pero me duele mucho que no se anime. Pues a ellos un abrazo caluroso, porque de verdad han sido estos días, yo lo único que he recibido es cariño de ellos. A Claudia me abrazo también. Ella decidió renunciar al partido por voluntad propia e irse. Yo creo que ese no era el camino. Yo creo que cuando uno está en un partido debe quedarse, construirlo, y si hay algo que se hace mal por otras personas, pues tratar de evitar que eso pase y que lleguen personas que puedan cometer equivocaciones y que puedan generar un cambio de rumbo del partido. Yo creo que el partido verde necesita de liderazgos que se queden, que construyan, que en los momentos difíciles pongan el pecho. Pero yo no necesariamente, Gustavo, debo estar lejísimos de Claudia. Yo le escribí un mensaje que quería hablar con ella para explicarle el contexto, porque claro, una decisión difícil como estas por muchas razones, pero también porque uno va a competir con amigos como con Sergio Fajardo, que también le escribí, también hablé con Mauricio Armitage. Es decir, en estos casos yo no me puse a pelear ni a generar zozobra, sino simplemente a tratar pues de ser muy sincero en que aquí se estaba abriendo una gran posibilidad y que no era en contra de nadie, sino a favor de lo que yo considero puede llegar a ser una Colombia grande.
Señor gobernador de Boyacá, ahora que se ha quitado este peso de encima, que ha manifestado públicamente su compromiso con su departamento de quedarse al frente de él, ¿tiene también pensado acercarse, conversar con María José Pizarro, con Gustavo Bolívar, con Daniel Quintero, con muchas de las personas que en el progresismo podrían tener esa opción de ser los candidatos presidenciales?
Con María José tenemos una muy buena relación, yo le tengo mucho afecto, creo que ella representa una historia que este país tiene que sanar también, y es una mujer muy pilosa, muy determinada. Gustavo Bolívar, pues no tengo su teléfono, pero le envié la razón con alguien muy cercano, que es Alex López, que quería hablar con él. Cuando él renunció salió a decir, bueno, cosas que me distanciaban, o que me quería, o que necesariamente decían, él votó por Rodolfo, no creo que él represente algo. Pero sin embargo, de mi parte, buena energía, digamos, extiendo mi mano. No me corresponde ahora hacer reuniones de política, Yo creo que me corresponde es gobernar esta tierra, pero sí tender puentes, pues lo seguiría haciendo. Daniel Quintero en algún momento me escribió que venía a Boyacá y que conversáramos, ¿no? En ese momento no pude, pero con todos los que uno puede hablar, con Roy pude hablar en ese momento, con todos los que uno puede hablar, pues yo creo que es importante, insisto, tender puentes. Estos meses, Gustavo, para mí fueron de excesivo trabajo, porque claro, me tocaba ser gobernador en el día y en las noches, pues abrirle espacio a conversaciones de estas. Y de paso quiero agradecerle de manera muy especial a muchos congresistas de varios partidos, líderes políticos, sobre todo líderes empresariales, que veían con muy buenos ojos pues una posible candidatura de mi parte, y siempre nos encontramos, y yo tengo la certeza que este país sí se puede unir en algunos temas importantes. Por supuesto siempre habrán diferencias, pero creo que hay muchas más posibilidades de tender puentes que de construir muros. Y bueno, a propósito, que uno en esta tierra sabe, Gustavo, que los puentes son muy importantes. Cuando a uno le cae un puente, uno sufre acá, porque son costosísimos de hacer, y sufre acá uno mucho, pero son necesarios. O sea, si un puente se cae, la comunidad a uno le ruega, le suplica que por favor vaya y resuelva el problema del puente. Yo creo que este país debe tener muchos más líderes que hagan puentes, que tiendan puentes, y no que sigan construyendo muros y polarizando.
Tengo un par de inquietudes finales, señor gobernador, pero antes, no sé si usted me permita la infidencia, pues todos los periodistas lo hemos estado buscando estos días, y sé que esta última semana de hacer consultas, de hablar con abogados, de hablar con líderes políticos, ha sido especialmente dura para usted, por la enfermedad de uno de sus hijos, que tuvo un episodio delicado que lo llevó al hospital. ¿Cómo está él?
Muy bien, muy bien. Ahí estuvimos jugando ayer toda la tarde y está súper feliz, contento, ya bien. Tuvo una neumonía a raíz de un metaneumovirus y una parainfluenza 3 muy, muy difícil. Él tuvo hace 6 meses un neumotórax, estuvo en cuidados intensivos, y bueno, estos días que estuvo toda la semana aquí en Boyacá, estuvo muy delicadito con oxígeno y pues con su manito analizada. Bueno, es muy duro ver a uno un hijo así, pero bueno, esas cosas también pues le tocan a uno el corazón y le hacen entender que los niños pequeños necesitan de un papá y de una mamá, más que un presidente y una primera dama, un papá y una mamá. Y también en parte eso me tocó el corazón para la decisión, porque además fui con mi hijo David y mi hija Victoria, porque la mamita y la nana estaban en el hospital, a llevarlos al centro comercial que querían, que iban a ir con los compañeritos. Y en medio de eso, Gustavo se acerca a mi hijo llorando y me abraza, que él es muy noble, y me dice: papá, papá, estoy muy feliz y gracias porque estás conmigo acá, y porque mis amiguitos ya se enteraron que mi papá no es varón sino tú, porque varón que es el escolta, pues él en medio de su inocencia, sus amigos creían que era mi papá, era su papá, y eso para mí pues me tocó el alma, y fue también muy importante decir: pues puede ser que yo pueda ser presidente, pero en este momento me corresponde ser un buen papá, y un buen papá está con ellos la mayor parte del tiempo posible.
Gobernador, su departamento tiene cosas hermosas que nos gustan a todos. Su departamento es un escenario de independencia, por ello mismo de democracia, pero además es un departamento muy verde. Usted va a ser un hombre muy importante entre esos verdes que seguramente se van a acercar a usted. Va a terminar llevándolos usted hacia el progresismo y separándolos de ese corazón que tenían antes con Claudia López.
No, de ninguna manera yo haré nada que tenga que ver con llevar a alguien a en contra de alguien o a favor de algún equipo político. Ayer que grababa el video, le confieso, Gustavo, que me puse un buzo verde, porque eso hace parte de mi esencia política. Yo empecé en el Partido Verde hace muchos años, recorriendo Colombia. Empecé en el movimiento estudiantil en el año 2004, imagínese usted, allá en la UPTC hay un mural que dice: hijos de la UPTC, raza de estudiantes, llevan la fe de su pueblo, resistiéndose a la sumisión o luchando por una causa que el pueblo nunca olvidará. Movimiento Estudiantil 2004, eso lo pintamos con el hoy presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, con el hoy gerente del Fondo Colombian Paz, Wilmer Leal, con la hoy senadora Carolina Spitia. Y era, Jaime es el hijo de la señora que vende comida en la Plaza Mercado, Carolina la hija del reciclador, yo el hijo del campesino, y Wilmer es el hijo de una señora que lavaba ropa en Sogamoso para darle a su hijo estudio. Y todo esto que ha pasado a mí me hace sentir muy feliz, pero siempre que empezamos a recorrer Colombia fue en el verde. y yo pues tengo amigos en todo el país, y la razón por la que la mayoría, la gran mayoría de los verdes estaban emocionados con la idea de que yo fuera candidato no es por imposición, sino por cariño y afecto. Yo a Claudia la quiero, ella se fue del verde, así que entiendo recogerá firmas y demás. Pero pues uno no puede obligar a nadie dentro del verde a no apoyar a Claudia. Yo creo que esa es una equivocación. Sin embargo, no me corresponde a mí definir el camino. Pero por supuesto, pues digamos, las grandes mayorías del verde, muchos de ellos pues creen que alguien que se fue del verde pues no debe tener el respaldo unánime de un partido. Pero esa decisión, insisto, le corresponderá a los verdes. Le deseo mucha suerte a Claudia, pero también le deseo mucha suerte a todo el equipo de congresistas, de diputados, de concejales, de ediles, de congresistas y de líderes del verde, que pues establecerán un camino, y que yo estoy seguro que ellos también pues ven una opción de que este país debe seguir buscando esas reformas sociales, ¿cierto? Sin extremismos, y que creo que eso es lo que representa el verde, un partido de centro.
Senador de Boyacá, el verde tiene muchas cosas buenas que han atraído a los colombianos en los últimos años, pero también ha afrontado unos fenómenos de corrupción terribles. ¿Qué tanto lo afectan al partido y a esa mística del partido la corrupción que hemos visto en los últimos meses?
Claro que afecta, por supuesto que lo hace, pero eso le ha pasado a todos los partidos. Digamos, la fiebre no está en las sábanas, el problema no son los partidos. Creo que es mucho más de fondo y estructural. Pero por supuesto los partidos deben buscar mecanismos para evitar que esas cosas ocurran. Y yo insisto, cuando algo así pasa, muy grave pasa, como lo que pasó en el verde, se necesitan líderes que estén al frente de los partidos con determinación y buscando tomar decisiones que permitan evitar en el futuro que esas cosas vuelvan a pasar. Y por supuesto pidiéndole al país perdón por lo que sucede en un partido, asumiendo la responsabilidad. Pero no podemos decir que lo que ha pasado con el verde, por las dos situaciones que se han presentado, tres, pues convierten a todo el verde en un partido corrupto. No es cierto. Este partido, yo lo conozco, y Gustavo, y en las regiones hay gente extraordinaria, extraordinaria, en Bogotá también, por supuesto. Pero este partido es un partido de gente maravillosa, sobre todo de jóvenes berracos que hacen política por convicción, que jamás tienen un interés particular, ni de plata, ni de... En ningún caso uno puede generalizar. Y lo que le ha pasado al verde le ha pasado a muchos otros partidos. Ahora, al verde le corresponde tomar decisiones de fondo, pedir perdón, pero tomar decisiones de fondo para que el partido pues pueda recuperar ese ADN que los colombianos conocen.
¿Esas decisiones son la depuración, por ejemplo, la salida de Carlos Ramón?
Sí, claro, entiendo, ya renunció. Me parece que es lo correcto que Carlos Ramón haya renunciado al partido, y pues bueno, creo que ya tomaron decisiones frente a Sandra y Iván. Ahora ellos, como yo dije en algún video reciente, porque cuando empezó a sonar mi nombre con tanta fuerza, pues se me vinieron de nuevo contra los ataques, y dijo alguien por ahí que no investigó muy bien, que supuestamente yo era gran aliado político de Sandra, y que supuestamente la hermana de Sandra estaba aquí por Sandra. Pues cuando los que saben de política en Boyacá saben que a mí Sandra me ha hecho oposición toda la vida, y una muy férrea oposición. Ha sido de las más duras oposiciones que yo tenía en Boyacá en mi proceso político, y que María pues ha sido siempre mi equipo político desde que yo fui congresista, y que por esa razón no ha caminado con Sandra y han tenido discrepancias públicas. Pero más allá de la situación acá de Boyacá, yo dije una cosa que es cierta, y es: a mí no me corresponde defender a Sandra, no me corresponde explicar sus actuaciones porque no soy parte de su equipo, pero no me corresponde tampoco juzgarla. Yo creo que hay una justicia que tendrá que orar, y que ella tiene derecho a su debido proceso, como el senador Name también. Con Name también pues no hemos compartido nunca en el mismo sector del verde, pero pues ellos tendrán que explicarlo. Entiendo que el partido ya tomó la decisión de expulsarlos del partido, y pues bueno, esas cosas son las decisiones que deben tomar los directivos del partido en el camino de pedirle a los colombianos perdón, y también en el camino de poder reorientar un partido que debe seguir teniendo un ADN con el cual se fundó, que es un partido que los colombianos vean como un partido que promueve una política transparente y una política que no se haga en el interés particular, sino en el interés común.
Una vez hecho este anuncio a través de los micrófonos de Caracol Radio, ¿qué le va a decir al señor presidente de la República la próxima vez que converse con él?
No, hablamos ya la última vez que que vamos a hacer cosas muy importantes en Boyacá. Incluso hemos hablado de muchas cosas chéveres que van a venir para esta tierra. El tema de titulación de tierras, hablamos de la maquinaria necesaria para hacer más productivo Boyacá, de transitar, intransitar es con un plan, ese camino de dejar de producir energía con las plantas térmicas que hoy existen por vía del carbón y pasar a producirlas con radiación solar por el vía de celdas fotovoltaicas. Y bueno, lo que vamos a seguir hablando con el presidente, que entre otras cosas, pues hemos tenido una muy franca relación. Yo reconozco en el presidente un hombre que no es sectario, al contrario de lo que muchos dicen. En tantas conversaciones yo le decía, presidente, pero yo no voté por usted. Y él decía, pero nos encontramos en estos temas y hablamos mucho de las necesidades de que los campesinos tengan tierra titulada, de los microcréditos, de la necesidad de transformar los cultivos, de darle un valor agregado. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto, del tren de Boyacá, que es cierto que hablamos varias veces de eso, pero a diferencia de lo que alguien dijo por ahí en algún medio de comunicación, yo desde el martes conversé con el presidente y le compartí que iba a seguir siendo gobernador de Boyacá. Pues bueno, el presidente no participa en política, pero pues la opinión de un presidente, sea quien sea, siempre va a ser muy importante. Y el presidente pues está muy interesado en seguir trabajando con el gobernador de Boyacá y así seguiría siendo por lo menos hasta el 7 de agosto, 6 de agosto, que será presidente de Colombia.
El gobernador de Boyacá sigue siendo el gobernador de Boyacá. Los verdes quedan en libertad de tomar sus propias decisiones. El gobernador ve con buenos ojos el proyecto progresista del presidente y va a trabajar con el presidente en el departamento. Señor gobernador, pues un abrazo grande y muchas gracias por contarnos sobre su futuro político en ese gran departamento que es Boyacá y en esa Colombia grande que también tiene mucho que ver con usted. Buen viento y buena mar, gobernador.
Gustavo, gracias. Y permítame una precisión y una despedida con un mensaje. La precisión es, yo sí creo que el verde debe tener un candidato propio, no creo que deba sumarse al progresismo. Respetando el progresismo, competir con el progresismo, que era lo que yo planteaba. Yo estaba, uno cuando es político, y Roy me dijo en una llamada que tuvimos larga, usted ya decidió lanzarse porque usted, la pulsión no lo va a dejar. Y es cierto, uno cuando está en política, pues tiene una pulsión muy fuerte a meterse en estas tareas. Y yo estaba muy emocionado, no solo porque me llamaban de todo el país, sino porque creía que tenía muchas cosas que decir y un mensaje que dar y una nación que liderar, reconciliarla y unirla. Y yo creía eso. Y eso significaba competir con el progresismo. A diferencia de lo que dijo Gustavo Bolívar por ahí en los medios, que es que a muchos les daba miedo competir. Yo sí estaba listo a competir en una consulta al Frente Amplio y convencido que podíamos ganarla, porque hay que juntar todos esos sectores y eso no se logra con el dedo de un presidente o el dedo de un líder, no, eso se logra con la ratificación de las urnas y de las bases. Así que yo creo que el verde, es mi opinión, obviamente sin interferir en las decisiones del verde ni tomar partida, debe tener un candidato propio y debe pues competir y ganarle el progresismo y tratar de lograr materializar esas reformas de cambio. Y la despedida es con una reflexión. En este país, Gustavo, yo he aprendido que los grandes problemas de fondo de la violencia es porque faltaron muchos momentos de entendimiento, de sentarse, de mirarse a los ojos. Y yo pude esta vez ver que me apoyaba un sector de izquierda, pero también un sector de centro derecho. Que aquellos que le tienen terror a la izquierda y a quien hoy gobierna, me veían con esperanza y me abrazaban y me decían ánimo. Yo sí creo que puede unirse este país y reconciliarse. Y volviendo a la frase, y con esto termino, que me leyó mi papá en la Biblia desde que yo era niño, cuando en mi casa habían peleas, decía, una casa dividida entre sí no prevalece. Este país no va a prevalecer si sigue polarizándose y radicalizándose. Hay que unir este país. Y líderes como yo o cualquier otro que esté en otras partes del país que puedan hacer eso, hay que acompañarlos, respaldarlos. Y todo el pueblo que esté en esa tónica, pues hay que seguir caminando. Así a veces parezca que uno le está hablando al viento cuando habla de reconciliación. Yo creo que ese es el camino. Así que un abrazo para todos los oyentes. Gracias, Gustavo, por esa entrevista, a toda la mesa de trabajo, Diana, y a todos. Y bueno, seguimos trabajando y espero que por acá vengan en la ruta región y que vengan todos los que quieran conocer lo que estamos haciendo en Boyacá y los logros de Boyacá, y viendo que esta tierra no solo le dio la independencia a Colombia hace más de 200 años, sino que hoy también puede mostrar un camino de que la ruralidad y el campo es lo primero para esa Colombia grande de la que hemos hablado, que hoy no es una frase de campaña, sino es un mensaje desde lo profundo del corazón de esta amada tierra donde hay tantos páramos y tanta esperanza. Gracias a ustedes.
Gracias, gobernador. Aceptada la invitación. Que tenga usted un feliz puente y que siga tendiendo esos puentes que lo obsesionan. Muy amable, gobernador.